Hola, soy la doctora Montserrat Rodríguez, tu médico nutricionista, y esto es una nueva entrega de Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Y hoy vamos a hablar de algo que no es necesariamente nutrición, pero es una parte importante de nuestro bienestar integral, de esas herramientas que se utilizan, que complementan todo lo demás que va construyendo, ¿verdad?, esa vida saludable, esa vida armónica y esa salud armónica que todos necesitamos. Y es de los famosos aceites esenciales. Esos aceites que muchas personas les encantan, los usan. Otros no los conocen mucho y otros desconfían de ellos. Y hoy vamos a hablar de cómo hacer para escoger ese aceite y qué realmente son los aceites esenciales. Y es muy curioso, porque cuando yo estaba buscando información al respecto y estudiándola, porque les confieso que no utilizo en mi práctica los aceites esenciales como una herramienta terapéutica inmediata, así como si lo hago con la nutrición o como si lo hago con los adaptógenos, con las meditaciones, etcétera, etcétera. Pero la uso mucho. Y una de las cosas por las cuales no la recomiendo de una manera organizada es porque esto requiere de un estudio profundo. Entonces, ya de entrada, lo primero, la primera regla que les voy a decir es que cuando ustedes vayan a utilizar los aceites esenciales, cuando los quieran usar en su casa, en su vida, es muy importante que busquen la asesoría de un experto. Y no quiero aquí denigrar de nadie, pero un experto no es alguien que se leyó un libro y luego va y se los vomita a ustedes. No, eso también lo pueden hacer ustedes. Lo que pasa es que, bueno, uno a veces no tiene el tiempo. Un experto es alguien que realmente ha estudiado esto de la aromaterapia o el uso de aceites esenciales como herramienta terapéutica. Entonces, eso es lo primero. Siempre buscar un experto. Hay cosas que parecen inocuas, pero no necesariamente son totalmente, digamos, inocentes. A veces puedes ocasionarte un problema que no será un problema grave, pero nadie quiere un problema extra. La otra cosa interesante es que el aceite esencial, curiosamente, no son aceites, ¿ok? Ni tampoco, como su nombre a veces lo sugiere, es algo esencialmente presente o importante en tu vida. Por supuesto que las personas que los usamos nos encantan y siempre los tenemos en nuestra casa y en nuestra vida. Pero hay mucha gente, y eso hay que decirlo, porque yo aquí no vengo a decir mentiras, y cuando vengo a promocionar algo, les digo por qué. Y aunque me encantan, aunque sí, incluso los distribuyo, no es algo que sin eso tú no puedas vivir. Ahora, cuando los aprendemos a manejar, cuando los aprendemos a utilizar, es una maravilla, porque sí aportan muchísimos beneficios, y eso es lo que yo quiero enseñarles hoy. Entonces, lo que sí son es extractos, ¿verdad?, que pueden venir de cualquier parte de la planta. Eso es como quien dice el sacarle la sangre o el extracto fluido a esa planta en cualquiera de sus áreas. Hay aceites esenciales que vienen de las hojas o de las flores o de las semillas o incluso de los tallitos de las plantas. Entonces, se llaman aceites porque efectivamente son un poco oleosas, porque así es la salvia. Todas esas sustancias que vienen de las plantas usualmente tienen esa consistencia y tienen ácidos grasos esenciales en su gran mayoría, junto con, por supuesto, otro tipo de, digamos, de propiedades. Entonces, es muy importante que sepamos esto. Lo otro es que muchísimos aceites esenciales no solamente huelen rico, porque uno de los usos más frecuentes que todo el mundo quiere es ponerlos en los difusores para que la casa huela rico. Y sí, cómo no, eso es parte de los beneficios de la aromaterapia, pero la aromaterapia es mucho más allá que simplemente oler rico, oler bonito. Entonces, las propiedades terapéuticas que tienen van desde antibacterianas, antifúngicas, antivirales. Sirven para aumentar la producción de ciertos neurotransmisores del placer y también para lidiar con el estrés, Muchos son utilizados en casos donde hay una inmunosupresión seria, como por ejemplo en pacientes con cáncer, en pacientes que están recibiendo quimioterapia, pacientes que sufren de insomnio. Muchos de ellos se ven bastante beneficiados con el uso de los aceites esenciales. Entonces, tienen propiedades terapéuticas importantes, aunque, y esto va a parecer un contrasentido, no son curativos. El mundo de la producción de aceites esenciales terapéuticos tiene claro que son una herramienta alternativa para complementar otros tratamientos. Es decir, que si usted sufre depresión alta, de problemas digestivos como intestino irritable, o si sufre de migrañas, o si sufre de candidiasis, de lo que sea, de problemas, de dolores articulares, no vaya a dejar su tratamiento para confiar única y exclusivamente en los aceites esenciales. Siga su tratamiento, siga su cambio de estilo de vida, que es lo que realmente cura la causa de todos los problemas o casi todos los problemas que tenemos, relacionados obviamente de nuestros hábitos. Suplementese y, por supuesto, use el aceite esencial. Pero no confíe ciegamente y única y exclusivamente en eso, porque entonces perdemos la esencia, ahora sí voy a utilizar la palabra, de lo que realmente nos puede aportar este fabuloso recurso. Otra cosa, no es que todo lo que sea más caro en el mundo de los aceites esenciales es mejor, pero desconfíen de esos aceites esenciales que pueden encontrar a lo mejor online, donde un pote de este tamaño que tiene, qué sé yo, 100 cc, 200 cc, cuesta lo mismo que uno de este tamaño. Eso no es por casualidad, ni es porque uno es bobo y se deja robar y entonces uno paga por una onza o por dos onzas lo mismo que pagaría por 30, 40 o 50 onzas. Entonces eso tiene una explicación, y es porque los aceites esenciales terapéuticos tienen que tener un grado de pureza certificado para que puedan hacer esa labor. El resto, bueno, son de lo que hablábamos. A lo mejor son para mejorar el ambiente, para limpiar. Hay personas que utilizan, le ponen a la casa, en vez de utilizar detergentes, que de verdad que son nefastos, agarran y al agua con la que van a pasar el coleto en la casa, le ponen unas gotitas de aceites esenciales. Esos no tienen que ser de alto grado ni terapéuticos, pero los que te vas a consumir o los que vas a poner en tu piel o los que vas a inhalar, que se van a absorber todos y van a llegar a las células y van a llegar a diferentes órganos de tu cuerpo, eso sí necesita tener ciertas características de calidad. Entonces, no es tampoco que mientras más caro ese es el que vas a comprar, no. Pero entre los que tengan las características que vamos a seguir explicándote, tienes que analizar, bueno, cuál es el costo-beneficio, ¿verdad? ¿Cuál es el que te da la mejor calidad a un mejor precio? Eso siempre va a ser válido. Por ejemplo, cuando hablamos de esto de la importancia de la pureza del producto, simplemente aquí tengo unos datos que me llamaron mucho la atención. Se necesitan 4.000 libras de rosas para producir 1.000 libras de aceite esencial de rosas, que es uno de los más frecuentes, de los más comunes y de los más buscados. 4.000, o sea, es ¿cuántas veces? 4 veces más de lo que vas a producir. Como ustedes se imaginarán, 4.000 libras de pétalos de rosa, yo no sé esos cuántos campos de fútbol de pétalos de rosa serán, pero son muchos, ¿verdad? Porque, o sea, un pétalo de rosa no pesa nada. Imagínense 4.000 libras de pétalos de rosa para producir el aceite de rosas. Igualmente, también tenemos, por ejemplo, que para producir la fragancia, a ver dónde tenía aquí, se me fue eso, aquí estoy, para poder producir 100 libras de, perdón, una libra de lavanda, que es otro aceite muy popular y muy bueno, sobre todo para las personas con insomnio, se necesitan 100 libras de material. Entonces, esa es la razón por la cual 2 onzas de esto tiene los precios que tienen, cuando es de buena calidad. ¿Qué es importante cuando buscamos un aceite esencial terapéutico? Que realmente sea puro, porque así como están los alimentos ultraprocesados, los productos o suplementos que están mezclados con diferentes ingredientes que no solamente no necesitamos, sino que incluso son tóxicos. Lo mismo sucede con los aceites esenciales. Entonces, hay una prueba que la van a hacer cada vez que ustedes compren un aceite esencial, o incluso si ustedes van, por decirte, a buscar algún establecimiento comercial, un aceite esencial, llévense esos cartoncitos que utilizan en las perfumerías que te dan para que tú huelas el perfume, que ellos le hacen el spray en el papelito. Es como una cartulina de esos papel de construcción, una cartulina de esas que es como porosa, de esa que puede absorber. Y tú vas a poner una gota, o puedes probar los aceites que ya tienes en tu casa, unas gotitas, una gota, en ese aceite, en esa cartulina, ¿verdad? En ese cartón, papel de construcción se llama. Y esperas un poquito que se evapore. Si te deja una línea, una marca, entonces ese aceite no es puro. Si no te deja ninguna marca, o apenas tú ves una pequeña mancha diferente en el papel, ese es un aceite puro. ¿Y por qué viene la marca esa que es como una línea cuando se cae una gota de algo y se mezcla con sucio y uno lo ve clarito en la ropa, por ejemplo? Bueno, porque usualmente son aceites que están mezclados con otras sustancias que no tienen la capacidad de absorción y de difusión que sí tiene un aceite puro. Entonces, ahí tienen esa prueba, que es otra manera de reconocer el grado de pureza y de calidad de ese aceite esencial que tú quieres usar. La mayoría de los aceites esenciales no están hechos para el consumo oral. Esto es muy importante porque estoy cansada de ver personas, además, incluso médicos, profesionales de alguna cosa, qué sé yo, coach de salud o lo que sea, que de una manera un poco alegre indican, dan como recomendación que la persona se eche unas gotitas, no, ponte unas gotitas abajo de la lengua, no, que mételas en una cápsula vegetal y te la consumes. Muy pocos aceites están hechos o diseñados para el consumo oral, o sea, para ser tragados y estar en contacto directo con el sistema digestivo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, volvemos a lo primero que les dije, que lo primero que tienen que hacer es buscar una persona que sepa. Segundo, el mismo aceite puede estar, por decirles, el aceite de orégano. Se me ocurre uno que es muy frecuente, que sí se utiliza por vía oral, se puede utilizar, pero que justamente, como es muy concentrado y es rápido en su actuación, a veces produce efectos secundarios muy desagradables, como dolores de barriga, como náuseas, como vómitos, etcétera, etcétera. Entonces, el aceite de orégano, en este caso, es buenísimo para la candidiasis, para los parásitos, pero tiene que ser un aceite certificado que lo puedas utilizar vía oral. Y siempre dilúyanlo, porque si el aceite es bueno, entonces lo primero que tienen que hacer es diluirlo en un aceite conductor, que los mejores son el aceite de almendras, si lo vas a utilizar en la piel, por ejemplo, o el aceite de coco, si los vas a consumir vía oral. Serían los dos, cómprense dos básicos. Pueden haber otros, pero esos dos serían básicos. El aceite de coco sirve tanto para difundir en la piel o diluir para conducir el aceite esencial a través de la piel y también vía oral. Pero si quieres tener los dos, almendra para externo y el de coco para interno. Y entonces diluir las gotitas, que usualmente no son más de dos, no es en medio gotero, no, dos, tres. Tu aromaterapeuta o tu médico experto en medicina funcional o integrativa en aromaterapia te lo dirá. ¿Cuánto es lo que te conviene para el padecimiento que tú quieres aliviar? Y entonces así es como se consume, o diluido en agua. Pero cuando hablamos diluido en agua, estamos hablando diluido en 4, en 6 onzas de agua, no es en una cucharadita de agua, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente cuando el aceite es de alta pureza suele ser muy irritante, puede ser irritante, sobre todo en la mucosa gástrica. Entonces tengo muchísimos pacientes que de pronto están utilizando aceites esenciales buenísimos para sus diferentes problemas digestivos, como por ejemplo acidez, intestino irritable, parásitos, candidiasis, que sí, sí funcionan, pero lo consumen como no es y entonces empieza a darles quemazón en la mucosa digestiva, empiezan a sentirse mal, empiezan a darles náuseas y se pierde la oportunidad de que algo que te podía ayudar, entonces ahora no te ayude. Muy importante es que nunca utilicen aceites esenciales en niños menores de 5 años. Y si tiene más de 5 años, volvemos a lo mismo. Hablen con un pediatra que maneje esta terapia alternativa. O vayan a alguien que maneje aromaterapia en niños, porque la piel de los niños es muy finita. Entonces, la dosificación, aunque pareciera bobada, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si yo le pongo aceite menem, perfumito? No, es que esos son productos para niños, que, by the way, tampoco es que sean los mejores. No sabemos todavía qué pasa ahí, ¿no? Yo por lo menos no lo sé. Pero en todo caso, no se usan en niños menores de 5 años, y si es mayor de 5 años, también tienen que tener un tratamiento y una indicación muy particular de su pediatra, porque no queremos hacer daño, lo que queremos es mejorar, aportar, no quitar bienestar. Tampoco se recomienda, que lo he visto, que las mujeres embarazadas se unten la barriga con aceites esenciales, a menos que estén indicados también por un obstetra, porque hoy en día hay obstetras que son holísticos o hay médicos que manejan eso como parte de sus herramientas terapéuticas, siempre diluido y en cantidades dosificadas, porque volvemos a lo mismo. Sí existen una cantidad de barreras entre la piel de la barriga de la mamá embarazada y el bebé que está dentro, pero de que se absorbe, se absorbe. Entonces, lo que no queremos es causar un problema durante el embarazo, ¿ok? Pero si se puede utilizar, lo único que tienes es que buscar al experto adecuado para que te indique eso. Otra cosa importante es que nunca compren un aceite esencial que esté en un envase que no sea de vidrio oscuro, ¿ok? Porque si no, entonces la luz que atraviesa cualquier cristal claro que permita el paso de luz va a desactivar las propiedades activas, de las propiedades positivas y terapéuticas del aceite, número uno, lo va a oxidar y lo va a dañar. Entonces se va a convertir en algo o rancio o tóxico o algo para lo que tú no compraste ni pagaste ese poco de plata. Entonces, y se los digo porque sí existen aceites, obviamente no son buenos, pero yo los he visto. A veces haciendo investigaciones para ver qué compro y veo que vienen en frascos que son de color transparente o muy clarito, que permiten el paso de luz. Entonces eso tampoco lo deberíamos permitir. Muy importante, no se pone aceites esenciales en orificios naturales. No solamente no se ponen en contacto directo con el sistema digestivo, a menos que el producto esté diseñado para eso. Pero ojo, porque he tenido casos que el paciente se puso gotitas de aceite, de peppermint o tea tree oil, de árbol del té, en el oído porque, bueno, tenía una infección en el oído. O cerca del ojo porque se iba a hacer masaje para masajear el lagrimal porque le estaba saliendo un orzuelo. No hagan eso, porque las mucosas son excesivamente reactivas a cualquier cosa que uno ponga. O sea, hasta el agua hay que tener cuidado. Tú no te estás echando agua en los ojos o en los oídos como si nada, no. Cuando uno tiene que hacer un lavado ocular, un lavado en el oído, un lavado nasal, eso tiene una cantidad de condiciones. Entonces, lo mismo pasa, por supuesto, con los aceites esenciales. ¿Qué otra condición debe tener un aceite esencial para que tú lo consumas con seguridad? Tiene que ser orgánico. Porque así como se fumigan las frutas, las verduras, el pasto que se consumen los animales de pastoreo, igualito se fumigan las plantas que van a producir todas la materia prima para los aceites esenciales. Entonces, en este ramo también es importante buscar esos aceites esenciales orgánicos que no han sido expuestos a pesticidas o a mezclas con, herbicidas, insecticidas, etcétera, etcétera, porque si no quedamos en la misma. Acuérdense que estos elementos, estas sustancias que son bien poderosas, se absorben muy rápidamente. Por eso es que uno las utiliza mayormente en la piel, ¿ok? O incluso inhaladas. También por vía oral ya saben cuáles son las consecuencias, pero a través de la piel e inhaladas, y uno inmediatamente nota la diferencia. ¿Por qué se llaman aromaterapia? ¿Y por qué es cierto que inmediatamente que nuestro olfato se pone en contacto con cualquiera de estos aceites, ustedes lo abren y nada más abrirlo y hacer así, ya pasa una reacción? Y es una reacción física y emocional. ¿Física por qué? Porque esto es un estímulo, ¿verdad?, que entra a través de unos receptores que están olfatorios, que están en nuestra nariz, y directo lo lanza al sistema límbico, o sea, directo pasa al cerebro. E inmediatamente viene una evocación. O sea, la parte física es la estimulación de los receptores nasales, olfatorios, y luego el paso al sistema límbico. Y en la corteza límbica o en el sistema límbico, entonces ahí vienen respuestas emocionales y también respuestas físicas o neuroquímicas, que son mucho más interesantes. Entre las emocionales, que son tal cual, la emoción que te produce el olor. Es un olor que me recuerda limpieza, es un olor que me recuerda, por ejemplo, los cítricos, desinfección, ¿verdad? No me, como que huele, como si me estuviera desinfectando, o me huele a limpio, o me huele algo, es algo dulce, es algo placentero, como si me estuviera comiendo un dulcito. Todas esas cosas pueden venir. También pueden venir olores que tú rechazas, y eso no significa que el aceite sea malo, simplemente que, les voy a decir, hay uno que es muy famoso, el de frankincense. A mí me huele a muerto. El aceite de turmeric, que es buenísimo, a mí no me gusta el olor, pero esa es mi respuesta personal. Entonces, bueno, por eso es que hay que jugar con toda la variedad de lo que hay. Hay muchos que hacen muchas cosas, no solamente, no hay una exclusividad para uno o para el otro. Y por supuesto, pues, de todas esas emociones con las cuales que evoca ese aceite, tú decidirás cuál es el que te conviene o no. Y luego viene la otra parte de la respuesta neuroemocional, que son, se provoca, una vez que hay esa reacción emocional, también hay una estimulación para la liberación de ciertos neurotransmisores, sobre todo neurotransmisores antiestrés, como la dopamina, como la serotonina. O sea, a menos que el olor, la aromaterapia no va a oler a, tú sabes, a basura, a baño de carretera. Son los olores que pretende traer y que ofrece, son cosas agradables de alguna manera. Que uno tenga gustos personales es otra cosa. Entonces, por esa razón es que sí, uno puede sentir no una respuesta curativa o terapéutica inmediata, pero es como que tu cabeza siente que tú estás haciendo algo que es beneficioso. Y la respuesta emocional que genera una respuesta neuroinmunológica va en consecuencia. Entonces, en otras palabras, y para hacerlo un poco más sencillo, sí existe una respuesta directa, ¿verdad?, entre el efecto de lo que entra por tu nariz y se dispara por todo tu cuerpo. Cuando vayan a utilizar aceites esenciales en la piel, a través de la piel, siempre prueben un poquito. Porque aunque la piel es un poquito más resistente y gruesa, obviamente, que las mucosas, hay personas de pieles delicadas o hay personas que no toleran ciertas sustancias concentradas que pueden ser irritantes, aunque sean naturales. Entonces, prueben un poquitito en un área de piel, donde tengan la piel más fina. Por ejemplo, la parte interna de los brazos. También pueden probar por acá, en la parte como que aquí donde están las estructuras del cuello, por donde está la carótida, por donde van las venas, la vena yugular, que es suavecito, en la parte interna de los muslos, prueben un poquito. Si pasan 20 minutos o 15 minutos y no tienen ninguna reacción, entonces ya podemos considerar que tu piel lo va a resistir bien y entonces lo podemos usar. Y volvemos a lo mismo. Cuando el aceite es puro, es de alta pureza y es terapéutico, usualmente en las indicaciones te lo pone clarísimo que debe ser diluido. Entonces, bueno, lo vas a diluir con un poquito de aceite de almendra, aceite de coco, y te lo vas a poner donde te lo tengas que poner. ¿Cuáles son los aceites más importantes? Bueno, eso dependerá de cuáles son los síntomas más importantes. Y yo les decía que iba a conversar con ustedes hoy sobre todo de aquellos aceites que son muy, porque hay áreas donde ellos son más efectivos. Uno de ellos es en el sistema digestivo, definitivamente. Y otro de ellos es el sistema inmunológico. Y el otro de ellos es el sistema de balance, digamos, neuroinmunohormonal. Es verdad que hay aceites que te ayudan con los dolores articulares, o que hay aceites que te pueden ayudar, digamos, a eliminar líquidos, etcétera, etcétera. Pero vamos a concentrarnos en eso. Y yo les voy a recomendar hoy aceites puros de un ingrediente, porque es verdad que las compañías que son, digamos, serias en aromaterapia, ellos tienden a hacer mezclas que son son terapéuticamente dirigidas a ciertas cosas y son mezclas de muchas cosas. Eso es perfectamente posible, los expertos saben cómo hacer esas mezclas, pero yo me voy a ir a los aceites de ingredientes puros porque me parece que es como más fácil y más didáctico para ustedes. Entonces ya les dije que para el sistema digestivo los aceites más efectivos, y yo les diría ténganlo siempre en casa, están el aceite de orégano, el aceite de romero, el aceite de hierbabuena o peppermint y el aceite de cáscara de naranjas. ¿Okay? El aceite de cáscara de naranjas es buenísimo sobre todo para limpiar el hígado, por ejemplo, para ayudar a desintoxicar el hígado. Vamos a utilizar las palabras como son, porque aquí hay gente ahí que me mandan unos mensajes y tienen razón. Entonces, lo primero es que yo les voy a recomendar todo a través de la piel. Si ustedes quieren consumir, entonces ya saben todas las indicaciones que deben tener para poder ser consumidos vía oral, y además deben consultar con su médico experto en eso. Lo vamos a utilizar en el área del abdomen, ¿ok? El cítrico, que es el de cáscara de naranja que les dije, o de mandarina, cualquiera de los dos funciona. Si se lo van a poner en el área del hígado, van a buscar la costilla, ¿verdad? La punta de la costilla del lado derecho, como, está ahí como una curva, y hasta los gorditos se les nota. Así que ustedes se van a ir tocando ese huesito que va siendo como una curva, y ahí está alojado el hígado. Entonces se pueden dar masajes circulares, ¿verdad? Allí, o pueden poner compresas de agua tibia con las gotitas del aceite y se lo ponen allí. El agua tibia va a hacer que eso se absorba más rápido porque hay una vasodilatación local y eso absorbe más rápido y el efecto es más rápido. Los aceites de romero o de peppermint o de orégano, igualmente los vas a colocar en tu mano, diluidos con aceite de almendras o de coco, como te dije, y vas a hacerte masaje circular en el abdomen. El masaje va a ir empezando desde la fosa ilíaca, es decir, como que cerca de la ingle del lado derecho, vas a subir, pasas por la parte donde uno dice la boca del estómago y luego bajas. ¿Por qué así? Porque así es la dirección del movimiento peristáltico de nuestro intestino. Y si tú tienes intestino irritable, te va a ayudar muchísimo esos aceites a calmar tu intestino irritable. O si tú estás queriendo calmar todo lo que es la parte de tu microbiota, de los parásitos o de la cándida, hay que hacerle en esa dirección, porque así es como se mueve nuestro sistema, nuestro intestino grueso, y el delgado está en el centro. Entonces es como un movimiento en el sentido de las agujas del reloj, desde la derecha de tu ingle hasta la otra ingle, pero haciendo un círculo, igual las agujas del reloj. Y ahí te puedes hacer masaje. Igualmente, después del masaje es conveniente ponerse unas compresitas calientes para que eso pueda difundir mejor. También el aceite de orégano, como te dije, lo puedes utilizar diluido en agua y tomado. Es el único que yo recomendaría a eso. ¿Qué aceites son buenos para la parte del sistema neuroinmunológico? El aceite de lavanda, el primero que les voy a mencionar, porque efectivamente, mire, yo he tenido pacientes que están luchando con el insomnio fuerte y han tomado hasta psicofármacos, o sea, pastillas químicos para dormir, y no logran el descanso que necesitan. La pastilla lo que hace es tumbarlos, drogarlos, pero no logran el descanso que necesitan. Y han empezado a utilizar buen aceite, aceites de lavanda de buena calidad, e inmediatamente sienten la diferencia. Y yo les digo que se los pueden poner, ustedes saben, esas almohadillitas que uno se pone como para en los ojos para dormir mejor, que son como unos lentecitos, y muchos tienen adentro, algunos tienen como semillitas de florecitas de manzanilla, que también es muy bueno. Es el otro que les iba a mencionar, pero empecemos por el de lavanda. Ahí le puedes poner unas gotitas de lavanda. También funciona poner unas gotitas de aceite de lavanda en tu almohada. También funciona el aceite de lavanda diluido dándote masajes circulares en ambas zonas, lo que llamamos la sien, que es alrededor de, entre tu ojo y tu oreja, digamos. Ahí te das masaje circular con el aceite de lavanda. El aceite de camomila también es excelente para relajar y calmar, no solamente a la hora de dormir, pero incluso durante el día. Durante el día, si tú tienes ansiedad, si estás muy angustiado, el aceite de camomila es excelente. Y ese lo puedes utilizar, agarras, te lo pones en la mano, porque ese es uno de los más inocuos. Ese casi siempre se puede utilizar puro. Te frotas las manos y los pones frente a tu nariz. Respiras profundo, aguanta y sueltas. Y lo vuelves a hacer, se lo puedes repetir 3-4 veces. Y con eso vas a ayudar a relajar. Otro aceite buenísimo para la parte de nerviosa es el aceite de albahaca. El aceite de albahaca es más bien para darte un boost. Si te sientes como deprimida, como fatigada, el aceite de albahaca es excelente para aumentarte esa un poquito de energía. Te da un poquito de energía. Y los otros muy buenos para eso también son los aceites cítricos. El de lemon balm o bálsamo de limón, o el aceite de limón, también el aceite de mandarina o el aceite de naranja. Cualquiera de ellos te va a ayudar a mejorar la energía. O, antes de que se me olvide, hay también una aplicación buenísima de los aceites, y es más segura que en cualquier otra parte de la piel incluso, porque la planta del pie tiene una capa de piel mucho más gruesa que el resto de nuestro cuerpo. Entonces, a veces también, si te das masajes en los pies y buscas esas áreas de reflexología, de esos puntos de la planta del pie que se conectan con diferentes órganos de tu cuerpo, también ahí es una excelente manera de utilizar la aromaterapia. Y hablábamos también de todos esos aceites que nos van a ayudar a mejorar la parte del balance hormonal. Entre ellos, todos los que son como spices. La canela, por ejemplo, ayuda a regular, el aceite de canela ayuda a regular la glucosa. El aceite de clavo, además de que ayuda a, localmente, ayuda muchísimo, que esto no es hormonal, pero ayuda muchísimo a combatir infecciones, sobre todo en la cavidad oral. Y esto lo podemos utilizar en agua. Agarran el aceite de clavo, lo diluyen en agua y hacen enjuague bucal. O sea, eso no te lo van a tragar. Simplemente van a permitir que esa combinación de el agua con el aceite de clavo toque las encías, ¿verdad? Y para las personas que tienen halitosis, para las personas que tienen enfermedad de las encías, para las personas que tienen aftas, es buenísimo el aceite esencial de clavo. Estábamos con la parte hormonal, les decía el de canela. El otro aceite que es muy bueno para la parte hormonal es el aceite de turmeric, que ya les dije que a mí no me gusta mucho el de cúrcuma, pero es buenísimo porque también ayuda a modular. Acuérdense que aquí la idea es una respuesta, es una reacción, digamos una acción indirecta. Ella va a ayudar a modular otras áreas de tu cerebro para que puedas entonces mejorar la parte hormonal, sobre todo en las personas que están entrando en menopausia y que suelen tener un cuerpo no solamente con desbalance hormonal, pero inflamado. Entonces, el aceite de cúrcuma también es excelente para eso. Y el último que les voy a mencionar, porque acuérdense, esto es un capítulo muy extenso, pero hoy estamos hablando de esos que son más populares, que incluso son más asequibles y que los puedes tener sin ningún tipo de peligro extra. El otro que me encanta utilizar es el aceite de jengibre y el aceite de árbol de té. El de árbol de té es excelente para infecciones en la piel. Si la persona tiene acné, si tienes, uñitas encarnadas, si tienes alguna cortadita, es excelente. El otro que me encanta para ese tipo de cosas es el aceite de la semilla de moringa. Buenísimo para las infecciones de piel y para la rosácea, para el acné, como les dije, eczemas, etcétera, etcétera. Buenísimo. Y el aceite de jengibre, que es buenísimo para las personas que están sufriendo de acidez, de reflujo, de problemas esofágicos. De verdad se los recomiendo porque es excelente. Los que tienen flatulencia, los que tienen cólicos también. Entonces, esto, como les dije, es simplemente una entrada de... Les quería presentar cuáles eran los aceites esenciales que yo más manejo, los que yo más uso, en los que obviamente más confío, porque eso es como todo, uno confía más en los que más maneja, y los más sencillos de manejar, no complicados, fáciles de adquirir y que no son excesivamente costosos. Pero hay un mundo todavía que nos falta por explorar. Entonces, bueno, si te ha gustado esto que hemos hablado hoy, te voy a pedir un favor. Primero, que me dejes un comentario en la cajita de comentarios, porque es muy importante el intercambio, el feedback que ustedes me dan. Y yo creo que eso ha sido uno de las claves para que esta comunidad haya crecido como ha crecido hasta ahora, porque nos estamos comunicando supremamente bien y supremamente efectivo. Y como les digo, mándenme sus comentarios, sus experiencias, sus testimonios. Me encantará escucharlos. Y por supuesto, compartan. Ustedes no saben, uno nunca sabe la sed con que el otro toma. Y ustedes no saben cuántas personas darían la vida por tener esta información y no saben cómo tenerla. O no tienen un médico cerca, o no saben cómo pagarlo, o no confían en la persona, en tanta gente que están viendo en las redes. Entonces, si te gusta, guárdalo, suscríbete y comparte. Y por supuesto, no me voy a ir sin antes agradecer a mi equipo, que es el responsable junto conmigo de hacerte llegar a ti este contenido valioso. El primero de ellos es mi queridísimo Andrés Betancourt, @unbetavisual. Él es el que está en toda la parte de la producción. Y mi asistente Katherine Torres, by Katy Torres, que es la que se encarga de terminar de pulir todo este contenido para que ustedes lo puedan tener de la manera como lo tienen. Y no se pueden perder el próximo episodio. El próximo episodio está dirigido a los diabéticos. Pero ojo, porque hay mucha información que les voy a dar que también les sirve a cualquier persona que tenga problemas metabólicos. Y vamos a hablar de cómo balancear el plato perfecto para curar la diabetes. No es un título para atrapar la atención. Yo les aseguro y les garantizo que yo les voy a dar mi truco en el próximo episodio de podcast de cómo balancear un plato de comida para que usted se cure de la diabetes o de la prediabetes o de la resistencia a la insulina, y para que pierda peso también, por supuesto. Así que no se vayan a perder el próximo episodio. Y esto fue Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Nos vemos.